Y por supuesto, en este conversatorio que va a realizar el próximo martes 4 de agosto. ¿Cómo andás, Carlos?
Buen día para vos, buen día para todos. ¿Cómo andás?
Bien, la verdad preocupado por esta ley de extranjerización de las tierras y ya que estamos, aprovechemos para invitar a la gente el martes 4 de agosto a partir de las 17 horas, ¿no?
Sí, ahí la gente de PCN me convocó, así que la verdad que agradecido. Hablamos con el secretario general, hablamos con los integrantes de la comisión. Me parece que el debate de esta ley, como de muchas leyes que están pasando por el Congreso Nacional, es bueno interiorizarse, aportar. Me parece que en el diálogo, en esto es donde se pueden enriquecer las normativas y estar al tanto de lo que realmente está pasando, porque hay leyes que lamentablemente en el día a día de la vorágine que tenemos hoy para llegar a fin de mes, con los problemas que tiene cada uno en su vida particular, no toma dimensión de cosas importantes que están pasando, cosas como esta ley de extranjerización de las tierras, que va a ser un daño irreparable para el país, ¿no?
La verdad que en esa mirada le tenemos que anunciar a la gente que la ley de tierra que dice que es acorde a la... es polémico su proyecto porque el gobierno de Milei conlleva compromisos con aquellos que tienen grandes porciones de la tierra de Argentina, ¿no? La ley enuncia desde el 2011 que el tope máximo es el 15% de extranjerización de las tierras, tiene que ser no mayor al 15%. Y hoy, con esta salvedad de aprobación, cualquiera te puede comprar una provincia al paso que va.
A ver, el gobierno actual ha tomado una determinación de hace años, desde que asumió, empezó con leyes como la ley base, el DNU 7023, y empezó a tomar medidas que una iba enganchada con la otra. Hace muy poco ellos consiguieron los votos para una ley también muy preocupante, muy, muy preocupante, como es la ley de glaciares.
Sí,
Esa
sí.
ley
Esa
va a
sorprendió,
traer.
¿eh? Esa sorprendió de verdad, ¿no?
Va a traer muchísimos inconvenientes, y esa ley viene enganchada con esta ley. Y nosotros, el oficialismo consiguió los votos para poder explotar minerales en los periglaciares, a la orilla de los glaciares, que es el producto de las cuencas de aguas que llenan nuestros ríos, nuestros lagos. Imagínate vos que ahora no solamente tienen el permiso para explotar esos recursos, sino ahora tienen una ley para poderlos comprar. Entonces, estamos en un lugar y en un momento, la verdad, preocupante. Y a esto sumarle que no sé qué preguntan los capitales con este tema también, la inocencia fiscal, de todo este blanqueo de capitales, de todo esto, que tampoco no se pregunta de dónde se saca la plata, quiénes son, de dónde viene, a quién responden. Entonces, hoy el país claramente no le pusieron un cartelito de remate y estamos pasando por ese momento, ¿no?
A ver, en esa salvedad de principios de presentaciones que estás haciendo, ¿qué preocupa más? ¿Que se apruebe esto o que ya se haya aprobado la ley de glaciares? Porque, a ver, en el menudeo de esta, de qué es peor o no peor, el agua es lo principal de un país y ya que se ha aprobado esta ley de glaciares o modificado, ya hace una preocupación importante porque estamos hablando de la ley de glaciares, que es el agua. Por otro lado, ahora la potenciabilidad de que se venda a la Argentina a diestra y siniestra a cualquier millonario que tenga los recursos. A ver, esto ya viene de muchos data, porque a ver, tenemos un lago privatizado prácticamente, hay un tipo
Exactamente.
dando vuelta con un pedazo de lago que no se puede pasar, y ya empezamos de larga data con esto. En principio, me parece que esto ya data también de la época que la provincia de Chubut albergó a un propietario o que gente que ha comprado tierras a diestra y siniestra, no solamente Chubut, sino Río Negro también y demás. Esto viene de hace mucho tiempo.
Sí, a ver, el avance que está teniendo hoy, la nueva modalidad, que uno la puede ir mirando, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo, porque todo esto no, nosotros no estamos ajenos a la política que está pasando internacionalmente, de las guerras de Ucrania por tierras raras, la guerra del Golfo, lo que está pasando de la inmigración de Marruecos hoy
a España,
en España, todo el tema de la sociedad, lo que se viene para adelante es el que tiene el agua, el que tiene los minerales, y Argentina, gracias a Dios, tenemos el agua suficiente, tenemos los minerales suficientes, y claramente somos muy apetecibles para todo el mundo, y más con un gobierno que claramente le abre las puertas indiscriminadamente a todo esto. Vos fíjate que increíblemente la presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional hace una visita a Vaca Muerta. Sí. ¿Qué tiene que estar haciendo una presidenta o directora del FMI en Vaca Muerta? Nada, lo que claramente le están diciendo que acá, que ese es el repago de la enorme deuda que Argentina toma con el Fondo Monetario, y claramente esas son las garantías. Entonces me parece que estamos pasando por momentos que en el día a día parecería algo tan lejano en lo que se refiere a la vida cotidiana, pero estas cosas van a traer enormes dolores de cabeza a un tiempo no muy lejano, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que más me preocupa es que no aquellos que acompañan estas nuevas posibilidades de aprobación de leyes, muchos, y no podemos no hacernos eco, también son del palo político que uno aprecia, qué sé yo. El justicialismo ha tenido una variable de algunos diputados que también han acompañado, que a uno le preocupa también, porque aparte, a ver, lo decía recién Fita, vos has sido un hombre que ha luchado y ha combatido todo aquello que ha afectado al Estado Nacional y ha afectado a los ciudadanos de la Argentina y sobre todo a Chubut. Pero tenemos muchos que han acompañado que asusta también, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, te digo más, a mí lo que me asusta desde hace 2 años es cómo se mueven los gobernadores de las provincias. De todas, no hay ninguna en particular. Todos los gobiernos provinciales, hoy todas las provincias están en déficit. Uh-huh. Todas las provincias se tuvieron que endeudar. Todas las provincias tienen problemas internos graves en educación, salud, de seguridad. Y sin embargo son cómplices y siguen siendo cómplices de este tipo de gobiernos. Me parece a mí que un gobierno que claramente plantea esto, ahora va a avanzar por el Banco Central y sigue avanzando con las privatizaciones, van a volver por Aerolíneas Argentinas, van a volver por Trenes Argentinos, ya lo hicieron con el corredor desde la cuenca hídrica, desde el Río de la Plata, la hidrovía. Estamos volviendo a una década que fueron los 90 y nos trajeron enormes consecuencias a este país. Entonces, si no entendemos que esto es vital, estar interiorizado es fundamental, el debate es fundamental, por eso aplaudo y agradezco al gremio de UPCN que me haya convocado para una charla, porque acá no es que uno la tiene o la sabe todo, al contrario, me parece que esto es interiorizarse y en el debate enriquecerse de cosas que están pasando y que nos van a traer, vuelvo a insistir, enormes dolores de cabeza a una sociedad que está aturdida hoy por los graves problemas económicos que la quejan en el día a día, ¿no?
Sí, sí, uno te escucha con esa claridad de preocupación que enmudece, ¿no? Donde uno, tener que concientizar es lo más importante a la gente, pero me parece que lo más importante es profundizar esta concientización a aquellos que tienen la posibilidad de levantar el brazo el día de mañana en la legislatura nacional y en la legislatura provincial, ¿no?
Y fíjate lo que pasó con YPF.
Sí, sí, recién lo hablábamos con Fita, ¿no? Recién lo hablábamos con Fita.
Lo de YPF en la provincia de Chubut es un escándalo. Escándalo. Eso tiene que terminar, o va a terminar seguramente, y espero que la Municipalidad de Comodoro avance fuertemente en ese tema. Eso va a terminar judicializándose por un escándalo ambiental, no te, vos después de ciento y pico años no te podés decir chau, me voy, con un daño enorme, enorme e irreparable en muchos casos.
Sí, son sobre, recursos finitos, ¿no? Son recursos que se terminan.
Sobre el desastre que han dejado en Comodoro Rivadavia y siguen dejando todavía con Playa de Tanque y toda esta historia que todavía hay en Comodoro Rivadavia. Que también que tengamos en cuenta que no es un tema de Comodoro Rivadavia, esto es un tema de la provincia del Chubut, porque el petróleo no es de los comodorenses, el petróleo es de todos los chubutenses, como es la pesca de todos, como es todo, todo. Me parece que es una provincia consolidada que no puede mirar qué es de qué, sino hay que mirarla en un conjunto. Y me parece que vamos a tener graves inconvenientes, graves. Esto es lo que está pasando. Hoy encontramos con la provincia de Chubut, es con la tercera provincia que más empleo perdió en los últimos 2 años. Estamos nosotros, está Santa Cruz y está Tierra del Fuego. Oh, casualidad, 3 provincias patagónicas. Entonces me parece que si este debate no lo damos en serio, no miramos en serio lo que está pasando, no miramos lo que no hay futuro, que es lo peor. Vos podés tener un presente duro, porque muchas veces todos tuvimos presente duro. Lo que yo no veo, un futuro para adelante. Hoy tenemos una actividad como la petrolera en baja y no tenemos claridad de que eso se revierta. No tenemos claridad. Los parques industriales siguen estando paralizados. La actividad económica sigue estando parada. Y entonces el futuro, vos fíjate lo que fue el turismo en las vacaciones de invierno.
Sí.
En Puerto Madryn, en Esquel, estamos hablando de 40-50% de su capacidad.
Sí, sí, y eso no pasa y se replica en no solamente
en todo el país.
En todo el país, eso es un problema de todo el país, concierne a todos los argentinos esta situación que atropella ya lo normal. O sea, ya se ha tomado como normal esto. No, déjalo, hay que ver, vamos a ver, ¿no? Acá hay problemas en serio que afectan a toda la ciudadanía argentina.
Mira, hoy estuve mirando un dato a primera hora de la mañana que me llegaron. Los datos de cheques retrasados en el país. En el último 2 años aumentó el 231%. Datos reales, concretos, que están en el Banco Central, que se... 230% la devolución de cheques devueltos por sin fondo. La actividad económica está, el otro día también salió, la actividad de los supermercados en la provincia del Chubut perdió casi 20 puntos.
Un montón.
20 puntos es una locura.
Sí, por eso te digo, es un montón, o sea, y debería preocuparnos.
Y porque pasa en el día a día de la gente, yo siempre lo digo, uno le puede hablar de la economía, de la macroeconomía, de la del día a día del bolsillo de la gente, del día a día, eso es lo que hay que hablar. Y por eso estas cosas, aprovecha este gobierno y manda todas estas leyes, y que me parece que es donde nosotros tenemos que esperar, y yo tengo muchísima confianza que el día jueves se rechace esto, que no junten las manos como para porque sería el primer acto de madurez que toman las provincias en contra de este gobierno nacional. Y ni hablar después de empezar a tratar seriamente todo lo que está pasando en la Argentina, porque fíjate, tenemos un gobierno que un jefe de gabinete le pide la renuncia a la vicepresidenta de la Nación.
Sí, sí.
Y claramente, públicamente, que tiene que renunciar.
Sí,
estamos cosas... viviendo un momento muy convulsionado.
Sí, sí. Yo uno te escucha y mira, hay muchos disparadores ahí. Me entran mensajes que te pregunte, que te pregunte, ¿no? Mira, yo por ahí vos tenés la posibilidad y la facultad de poder dar una respuesta, ¿no? Ya que estás hablando con quien está involucrado en el tema de la defensa, ¿qué opina del abandono del personal militar en materia de obra social y en salario?
Tremendo. Lo denunciamos ya, ¿eh? Eso está denunciado, yo presenté un pedido de informe que todavía no fue contestado, es calamitoso el salario de nuestras Fuerzas Armadas. El otro día salió un dato, ¿cuánto cobra un piloto de los aviones de estos F-16 que se compraron a Dinamarca? Un piloto de ese avión hoy está cobrando 1.300.000 pesos.
Ya.
Y las horas de vuelo me parece que salen como, no sé si, no, ahí no quiero decir un número en exacto, pero habla de varios miles de dólares. Eso es lo que está pasando con nuestra gendarmería, con nuestra prefectura, con nuestra policía, con nuestra seguridad de todos los días. Hoy los salarios de las Fuerzas Armadas son salarios por bajo de la canasta básica.
Preocupa realmente todas las... A ver, ahí también me preguntan, ya que la OSFA no da prestaciones y los salarios son de indigencia. Hoy un piloto, ahí me están hablando justamente, del piloto del F-6, cobra 1.300.000 menos con un recolector de residuos, que un recolector de residuos. Las 200, por ejemplo, preguntan, las 200 hectáreas a los chinos, no se te olviden también eso. hay muchos temas que están tirando la gente. Lo del disparador realmente, de tenerte hoy al aire, tira este disparador, que se acuerde mucha gente de todo lo que ha pasado, las tierras armadas, hay un montón de cosas que me están tirando. La verdad, yo ahí me están pidiendo que estaría bueno que expliquen a la gente de UPCN, del Ministerio de Defensa, por qué no tienen cobertura médica. O sea, hay mucho que hacer. La verdad, tu presencia a través de la radio, la gente tiene estos disparadores, ¿no?
Bueno, eso quiere decir que te escuchan mucho.
Dicen, por ejemplo, me están hablando que hay 15 millones de dólares de la hora de vuelo. La verdad, me están tirando un montón de cosas.
Sí,
la verdad,
15 millones de dólares de la hora de vuelo no puede ser, ya te aviso, es un número totalmente descabellado, no existe eso.
Sí, no, pero por eso digo, la gente, cuando uno interpela conceptos de... lo que me dice que tener aviones o la circunstancia de tener volando aviones genera más de 15 millones de dólares de vuelo y 5 millones de formarlos a los pilotos, ¿no? Y lo que habla es de lo que de esto, de concepto de cómo se malgasta plata en algunos conceptos y no se radican obras sociales para los servicios de las fuerzas militares, ¿no?
Lo que pasa es que no hay que mezclar todo. Me parece que, a ver, un país, cualquier país del mundo, tiene su defensa. Uh-huh. Y la tiene que tener actualizada, y me parece que en eso no está mal. Después, digamos, si estos aviones son los peores, yo no tengo las tardís como para decirlo, pero me parece a mí que si lo tomamos con ese criterio, no está mal. Ahora, esto no tiene nada que ver con que el salario del trabajador de las fuerzas de seguridad del país esté en el estado en que está, y menos que hayan vaciado la obra social. Son dos cosas totalmente paralelas. Una cosa no compensa. La obra social es una obligación que se tiene que tener como cualquier trabajador, y los salarios de las fuerzas de seguridad también tienen que estar acorde a lo que realmente se necesita para vivir una persona que tiene semejante responsabilidad.
Sí, sí, sí. Ahí me aclaran que habían, me mandan un mensaje aclarando que no, que se equivocaron, que eran 15 mil dólares la hora de vuelo sale.
Ahí sí, ahí te creo.
Sí, te creo. Le mandaron un mil de más. Pero bueno, no, la gente está atenta hasta la respuesta. Fíjate vos que no... Y lo había desactivado el sonido porque la verdad, si no tengo que, me suena cada rato. Pero de verdad, Carlos, tu presencia escénica cada vez que charlamos, no tenemos muchos oradores, senadores nacionales. Muchos se han comprometido en la última semana de charlar conmigo, de hecho de otras provincias. He tenido que lograr de última irme fuera de la provincia para hablar, porque muchos, cuando lo llamás desde el orden provincial, con diputados y de otra índole, diputado, generalmente me ha pasado a hablar con varios de Buenos Aires y algunos senadores de allá. Ahora vamos a intentar de otras provincias del norte que se han comprometido, porque quiero radicalizar con este programa que hacemos para el resto de la provincia y el resto del país, con el cual me alegra tener buenos números de audiencia con la parte digital. ¿Ha propiciado que nos llamen desde Buenos Aires para casos de salvedad de mala praxis de salud, como me llamaron ayer, me contactaron hace un poquitos días con una de un caso que pasó en Misiones sobre algo, una investigación de una muerte de un empresario allá? Y esto hace con la conectividad digital, que te escuchen de muchos lugares y que tengamos un micrófono libre, hace que la gente se anime a llamarnos para sacar su necesidad de ser escuchado. Y cuando decimos que vamos a hablar con vos por esta charla, todos me dijeron, ¿nos pasás la conectividad? Así que ya hemos compartido la lámina de UPCN para mucha gente de la provincia que seguramente se va a conectar para charlar y saber y informarse sobre la ley de tierras. Así que va a tener que prepararse, Carlitos, a estar frente a la pantalla y contestar.
No, a ver, vos lo hiciste, esto es un ida y vuelta. Nosotros vamos a exponer y vamos a dar nuestra opinión por la ley, el rechazo que claramente va a sufrir por parte del bloque completo del justicialismo, y nosotros lo vamos a debatir. Y es bueno que en este debate se propongan cosas y se hable. Me parece que por eso vuelvo a insistir, me parece muy bien también el Partido Justicialista, me invitó ahí entre Leus, a La Cueva, también vamos a hacer algún foro de un ida y de vuelta, pero hoy será por esta ley y tendría que empezar a ser por muchas leyes más, donde todos los que opinemos, los que votamos por sí o los que votan por no, también puedan ir.
Sí, explicar. Los que voten por no, ¿sabe qué? Los que voten por sí, generalmente el que vota a favor de esta ley, mucho no va a querer hablar con la gente.
Bueno, pues sería bueno que, a ver, como todo, si votan y están convencidos que esta ley es buena, o sea, que no es nuestro criterio, tendrán y lo puedan explicar, tal vez nos pueden convencer de que esta ley es buena, cosa que nosotros no la creemos claramente que no. Pero bueno, si vos estás convencido de que sí, y vas a votar que sí por un convencimiento, porque estás realmente convencido que esta ley es positiva, es bueno que se la expliques a la ciudadanía, ¿no?
Sí, sí. No te quiero quitar más tiempo porque sé que seguramente tenés actividades personales que hacer. En este punto de ida y vuelta, a ver, así como en su momento me dijiste que les faltaban convencer a algunos partners para que la ley glaciar no saliera y algunas otras leyes que fuimos hablando, ¿cómo lo ves en el pan y queso? ¿Venimos perdiendo con que se apruebe?
No. Yo en esta ley, bueno, esta es la cuarta vez que lo van a intentar.
Sí, la vez pasada falló por la ley, por una bandera que pusieron los jugadores, pero si no, la sacaban de la
ley. No. A ver, tampoco no. Yo te imaginas que yo hablé en ese día, me parece muy loable lo que hicieron los jugadores, poner ese tipo de bandera, involucrarse en ese tema, sobre todo en el tema Malvina. Pero la ley no se cae por eso, también esto hay que ser real, no se cae porque gracias a Dios hay un grupo de senadores importante, más de 37, que nos oponen a este tipo de ley. Ahora, seguramente lo que va a pasar el día jueves, que lo único que va a pasar es el seguimiento de la última sesión que pasó a cuarto intermedio. El único tema que se va a tratar el día jueves va a ser este tema. Seguramente, como lo han hecho muchas leyes, seguramente va a haber reformas increíblemente en el mismo momento que se va a tratar. Esta ley tendría que haber pasado nuevamente a comisión, cosa que no lo hicieron. Esta ley tendría que haber pasado a comisión y empezar nuevamente el debate de esta ley. No va a pasar esto, lo van a mandar al recinto. Primero que vamos a ver que tengan que tener el quórum necesario para que esta ley sea tratada. El primer gran debate que van a tener que tener es el quórum. Ellos van a tener que tener 37 senadores para empezar a sentarse a debatir esta ley. Si consiguen el quórum, bueno, ahí empezaremos a debatir y veremos quién es quién y qué persona, qué senador de qué provincia acompaña y con qué criterio lo hace este tipo de leyes. Yo estoy con mucha fe y con mucha esperanza de que va a ser rechazada.
Ojalá, sobre todo por una cuestión de principios morales, si se quiere, a una ley que, lo poco que he leído, por lo que radica a lo que me han pasado en un PDF en su momento, radica en muchas cuestiones que son... la verdad, yo...
Es una ley totalmente innecesaria.
Sí, sobre todo porque en la variable No demuestra un paliativo conceptual de por qué se debe modificar. Lo que demuestra es que no le vamos a poder reclamar a la ley de extranjerización de las tierras que ya tiene.
No, lo que ya está, ya está. Las leyes son para adelante, no para atrás.
Claro, por eso. Y por eso sigo sintiendo que de verdad es innecesaria. Pero ojalá que tengan la fuerza que conlleve al convencimiento popular, que la gente pueda llevar más
agua. Mira, nosotros estamos muy cerca de los votos. Ayer salió la senadora por Vigo, por Córdoba, públicamente, a decir que estaba en contra de esta ley. Ya sumaríamos, ya somos 31-32. Estamos a 5 votos de que esta ley no salga. Veremos. Son 5 senadores que tienen que, como mínimo, ¿no? 5 senadores que tienen que decir que no, porque el bloque del justicialismo en su conjunto va a votar por la negativa. Los andracruceños, los dos, van a votar por la negativa. Ya somos 30. Ya lo dijo, vamos a ver qué hace Neuquén. Vamos a ver qué hacen los misioneros, que hoy estaba leyendo. El gobernador públicamente pidió el rechazo de esta ley. O sea que yo creo y quiero que van a hacerlo nuestros colegas de mi provincia, si la van a rechazar o no. Si tenemos todos esos votos, yo creo que tenemos gran posibilidad de rechazar la ley en su conjunto, ¿no?
Ojalá, Carlos, que en la próxima vez que charlemos, más allá del Zoom que vamos a compartir seguramente no solo los afiliados de UPCN, sino también a aquellos que me han pedido también sumarse al Zoom, ojalá que después de ese Zoom que vamos a hacer podamos encontrarnos con la bendita noticia de que se rechazó rotundamente y que ya no se pueda presentar ni siquiera a diálogo, ¿no?
Exactamente.
Carlos, como siempre, agradecido a tu tiempo y ojalá que prontamente podamos repetir otra nota.
No, al contrario. Y discúlpame la semana pasada que no pude porque se me complicó el día, pero nada, siempre a disposición.
Un abrazo.
Chau.
Carlos Linares, también charlando.